Estás escuchando El Iniciado. Bienvenidos al Iniciado, tu canal de misterio y conspiración, pero ante todo de análisis e investigación. En esta primera entrega vamos a hablar de la auténtica pandemia acontecida en el año 2020. Una enfermedad denominada COVID-19, un derivado de coronavirus, mantiene en jaque el planeta. Desde mediados de marzo en España se decreta el estado de alarma con una estricta cuarentena que viene a rondar los 60 días, para tras ello dar inicio a una serie de fases que puedan conducirnos hacia la proclamada nueva normalidad, tal y como denomina reiteradamente el gobierno en los medios de comunicación. El confinamiento es impuesto bajo el pretexto del posible colapso de los hospitales, cuando muchos de ellos han permanecido prácticamente vacíos durante el transcurso de esta supuesta pandemia, salvo grandes núcleos urbanos durante el caos inicial. Se anuncian medidas tan invasivas a los derechos y libertades de las personas como la geolocalización, a través de dispositivos móviles, que por supuesto todos llevamos encima, habiéndonos hecho de antemano dependientes de nuestros teléfonos móviles. Al igual que implementando este tipo de tecnologías en vehículos o cualquier dispositivo digital que se precie. Se implementa igualmente desde el comienzo el uso de mascarillas, ya sean quirúrgicas u homologadas como FFP2 o FFP3, las cuales por supuesto escasean o bien son de dudosa efectividad, llegando el gobierno a despilfarrar el dinero inclusive en partidas defectuosas y produciéndose una especulación a nivel global con este tipo de material. La gestión y los escándalos financieros por parte del gobierno comienzan a estar a la orden del día, con compras incluso a empresas fantasma y a la vista de todo el mundo, llegando a ser plasmado todo ello en el propio boletín oficial del Estado, ante lo cual, por supuesto, las excusas pertinentes ante la solicitud de explicaciones son de lo más inverosímiles. Todo apunta a que el supuesto virus tiene su origen en Wuhan, China, en diciembre del año 2019. Como si de una especie de leyenda se tratara, surgen diversas teorías alrededor de ello. Unas apuntan a un origen animal, mediante el cual en un mercado de la localidad algún tipo de murciélago o pangolín transmitiera la enfermedad a los humanos al consumir su carne. Otras teorías señalan un origen en la modificación científica de este virus por la mano del hombre en algún tipo de laboratorio, indicando la existencia de centros de estas características en las inmediaciones. Sea como fuere, la respuesta del gobierno de China es sospechosamente inmediata, según narran, decretando una rigurosa cuarentena a sus ciudadanos con medidas estrictamente represivas, aunque por supuesto la información que pueda salir de la República Popular damos por sentado que es tan sesgada como controlada por el Partido Comunista, dirigiendo los acontecimientos entre sus fronteras. El virus es controlado por las autoridades chinas en el país más poblado con diferencia del mundo, con alrededor de 1.395 millones de habitantes en aquel momento, pero sospechosamente los casos registrados apenas salen del epicentro de su foco, al igual que sus países vecinos no parecen dar señales de afección alguna. A comienzos de marzo de 2020 el virus salta a Europa, especialmente a Italia, que será de los primeros países en verse afectado por las consecuencias. De Italia a España y así sucesivamente el resto del planeta comienza a verse impregnado, tanto por las medidas establecidas como por una verdadera campaña de información que inocula un miedo irracional ante un virus con un porcentaje de mortalidad que no supera prácticamente el 1%. Cualquier gripe común arroja posiblemente mayor tasa de fallecimientos a nivel mundial por año. A diferencia de que las medidas decretadas por este supuesto virus, bajo el simple pretexto de posibles colapsos sanitarios, comienzan a destruir las principales economías de los gobiernos. Los Estados Unidos de América no tardarán en convertirse en una de las regiones más afectadas ante un patógeno que parece afectar a las principales potencias mundiales, un patógeno sospechosamente selectivo, tanto en regiones como en población, afectando especialmente a personas de avanzada edad o con patologías previas. Por fortuna, los niños parecen no achacar esta enfermedad ante un virus que en su mayoría mantiene a la población asintomática o con síntomas leves similares a cualquier resfriado común. Algunos países aplican políticas muy restrictivas, especialmente España, pero sin embargo otros tan solo arrojan recomendaciones a sus ciudadanos, realizando vida normal. El hecho de la tan dispar aplicación de medidas no parece tener una correlación directa en las estadísticas de afectados ante un enemigo invisible que ha instaurado la psicosis colectiva entre la población, con medidas de aislamiento, distanciamiento y, por supuesto, de destrucción del tejido económico, llevando a la quiebra a miles de ciudadanos, mientras el gobierno prepara una renta vital mínima que parece querer conducirnos a un sistema totalitario en el cual el virus es el mejor pretexto para controlar a la ciudadanía, mientras esta incluso aplaude puntualmente desde sus balcones todos los días a las 8 de la tarde, en consignas establecidas que carecen de sentido lógico alguno ante la situación. Las decisiones se van improvisando desde el gobierno, quien sistemáticamente recula en las medidas cada vez que la ciudadanía denuncia lo absurdo de estas, mientras da inicio todo un entramado político de propaganda con términos como nueva normalidad, que guardan excesiva similitud con otros como nuevo orden mundial, término que inclusive a algún político se le escapa en directo en alguno de los discursos programados. La única manera de detectar este supuesto virus es a través de tests o pruebas como la PCR, según nos dicen. Todas ellas de escasa fiabilidad. Partiendo de la principal premisa de que dicha PCR, según su propio inventor, el doctor estadounidense Cary Mullis, premio Nobel de Química en 1993, no puede ser en ningún caso utilizada para determinar enfermedad infecciosa alguna. Yo mismo pude ser testigo de cómo dichas pruebas arrojan resultados dispares en personas que supuestamente ya han padecido la enfermedad, o más que padecerla han dado positivo en anteriores ocasiones, para tras ello dar negativo ante pruebas que debieron arrojar un resultado positivo al detectar los supuestos anticuerpos generados. Todo un cúmulo de despropósitos sin sentido, mientras la población permanece adoctrinada por parte del gobierno, y especialmente los medios de comunicación, los cuales previamente por supuesto han sido debidamente comprados, otorgando partidas millonarias que puedan subvencionar las principales cadenas informativas de carácter público y privado. Cualquier información contraria a la versión oficial respectiva al virus es automáticamente censurada, llegando a manifestar al gobierno que dichos aspectos serán controlados mientras afloran teorías de todo tipo. Algunas incluso establecen algún tipo de relación con la red 5G, que viene implementándose en todo el planeta. No vamos a posicionarnos desde aquí en teoría alguna, pero sí reflejar datos tan reales como contrastados para que el propio oyente pueda sacar sus propias conclusiones. Un famoso autodenominado filántropo, multimillonario magnate empresarial e informático, comienza a estar en boca de todos. Dicha persona ya venía estableciendo un proyecto denominado ID 2020, Identificación Digital, con socios fundadores entre los cuales se encuentran las familias más poderosas del planeta, para instaurar a nivel mundial un sistema de identificación digital que, según ellos mismos indican a través de su página web, puede contribuir a que los ciudadanos tengan acceso a derechos y privilegios fundamentales. El magnate, junto al Fondo Monetario Internacional y la propia industria farmacéutica, entre otros, en el mes de octubre de 2019 llevaron a cabo una simulación de pandemia a nivel global, precisamente con un derivado de coronavirus, mediante un ejercicio denominado Evento 201. Todo ello antes del inicio de la actual situación. Actualmente el propio presidente del gobierno de España ha tenido diversas reuniones con estos individuos, mostrándose en estrecha colaboración con ellos, con aquellos que en el pasado se han visto involucrados en verdaderos escándalos con infinidad de damnificados por la experimentación con vacunas, especialmente en India. Todo ello contrastable incluso con demandas interpuestas. El presidente estadounidense retira su contribución a la Organización Mundial de la Salud, mientras que el magnate anteriormente citado realiza una contribución de 250 millones de dólares, en lo que parece una pequeña inversión ante alguien con un capital que supera los 100.000 millones de dólares, anunciando al mundo entero que la vacuna estará disponible en aproximadamente de 12 a 18 meses. Mientras tanto, otros magnates continúan lanzando satélites al espacio para la implantación de la red 5G en momentos como los que vivimos. Como curiosidad agregada, personas como el presidente de Tanzania, con amplios conocimientos en diversas materias, incluida la química, lanza un órdago a la Organización Mundial de la Salud, colando diferentes sustancias en las pruebas de detección del virus y haciéndolos pasar por muestras humanas. El resultado es que tanto una cabra como una papaya arrojan resultados positivos, algo que, por supuesto, la Organización Mundial de la Salud negará rotundamente ante la denuncia de graves irregularidades por parte de dicho presidente. Paulatinamente, al menos en España, se van relajando las medidas restrictivas sin abandonar el estado de alarma, y por simple lógica uno puede intuir que de nuevo ante lo visto deberíamos estar sin duda ante un nuevo rebrote de la enfermedad, lo cual no ocurrió ante un agente tan supuestamente infeccioso. Ciertos comercios van reabriendo sus puertas con medidas restrictivas, al igual que establecimientos hosteleros pueden realizar su actividad siempre y cuando sea al aire libre y con una restricción de aforo al 50%. Se implementan diferentes horarios para controlar las salidas al exterior de la población por franjas de edad. El dinero en efectivo poco a poco comienza a desaparecer de la circulación, bajo el siempre pretexto del virus y su posible transmisión por esta vía. La gente tiene pánico de pisar un hospital, lo cual sin duda derivará y deriva en problemas de salud para muchas personas que no atienden debidamente infinidad de patologías. Otros que acuden presentando cualquier tipo de síntoma compatible son tratados como posibles portadores, derivando en muchas ocasiones en verdaderas negligencias médicas. Los números de afectados, al igual que las estadísticas, son controlados por el gobierno, quien a fecha de mediados de mayo de 2020 arrojan cifras tales como cerca de los 230.000 confirmados, 141.000 curados y 27.104 fallecidos en España. Por supuesto, hasta finales de abril no se han realizado prácticamente autopsia alguna a los fallecidos, los cuales sí han sido incluidos en las estadísticas oficialmente. También mencionaremos la escasa fiabilidad de los tests o la nula garantía de pruebas como la PCR, para determinar enfermedades infecciosas según su propia patente. Pero los datos igualmente son arrojados día a día en una verdadera campaña de instauración del miedo y el control. El gobierno, los medios de comunicación oficiales, las redes sociales, todos proclaman nuevas consignas incesantemente. Yo me quedo en casa, la nueva realidad, mientras los ciudadanos tragan hasta el fondo completamente sumisos ante evidencias que se encuentran delante de sus propias narices. Por supuesto, nadie tiene todas las respuestas, pero en muchas ocasiones las preguntas formuladas no son las adecuadas. Los gobiernos ya comienzan a anunciar segundas y terceras oleadas de este supuesto virus, bajo esa autodenominada nueva normalidad, mediante la cual han instaurado un cuadro de mando sobre el que pulsar diferentes botones a placer. El botón del miedo, el del confinamiento, el de la destrucción de la economía. En definitiva, todo un sistema prediseñado para un control sistemático de la población, a través de una manipulación que haga pensar que es por su propio bien, mientras la gente está más inmersa que nunca en los diferentes mecanismos de control de la información al alcance de un clic. Prensa digital, redes sociales, aplicaciones informáticas, todo ello controlado por las grandes corporaciones de los medios de comunicación de masas. La sensación general ante el incesante bombardeo de información es no saber en qué creer. Los partidos políticos utilizan la crisis para desprestigiarse los unos a los otros, en su incesante búsqueda de poder bajo la siempre presente sombra de la corrupción. Los políticos dirigentes no ven mermados sus privilegios y remuneraciones ante una ciudadanía en muchas ocasiones al borde de una inminente miseria. Tal como reza el refranero, las ovejas siempre temieron al lobo, pero fue el pastor quien se las comió. En cuyo caso, sin duda, deberíamos fijar nuestra atención en el pastor más que en el lobo, ante las diversas circunstancias, desatendiendo la información oficial que se nos transmite, la cual en la mayoría de ocasiones no obedece a la realidad que puede percibirse. La renta básica universal comienza a plantearse como parte de esa realidad, ante la destrucción de la economía de los gobiernos, en lo que tal vez sea una perfecta estrategia para alcanzar el tan anhelado nuevo orden mundial por parte de diferentes élites de poder. Tal como expresara Edmund Burke, lo único que se necesita para que triunfe el mal es que los hombres buenos no hagan nada. Personalmente, uno de los aspectos que más me hizo sospechar en todo ello fue que posiblemente la primera medida del gobierno ante dicha pandemia fue inyectar 15 millones de euros a medios de comunicación públicos y privados. Sin duda algo que disparó todas mis alarmas. ¿Qué podríamos decir de estúpidas consignas tales como saluda con el codo, pero tose en el codo? Tales como lávate las manos con jabón, pero la ropa a más de 60 grados. Infinidad de consignas que no tenían sentido alguno ni ningún tipo de coherencia. ¿Qué decir de la infinidad de vídeos de sanitarios haciendo bailecitos en TikTok o otras plataformas? ¿Qué decir de la gente aplaudiendo a las 8 de la tarde en el balcón, aplaudiendo su propio encierro? ¿Qué decir del hecho de que un perro tuviera más derechos que un niño? Si tenías mascota, podías sacarla a la calle. Si tenías un hijo, no. ¿Qué decir de tantos y tantos aspectos que rozaron la más absoluta demencia? El mundo se había vuelto un lugar extraño. Mientras tanto, infinidad de acontecimientos geofísicos y astronómicos estaban teniendo lugar. Algunos medios informaron que el 9 de abril de 2020 el campo magnético del planeta desapareció durante un lapso considerable de tiempo, registrándose imágenes de un cuerpo celeste más grande que el propio planeta Tierra, posicionándose en su trayectoria cercana y proyectando algún tipo de campo energético sobre ella. La activación del volcán Etna también fue una realidad evidente. El incremento de avistamientos de objetos volantes no identificados fue exponencial en todo el mundo, y el propio Pentágono estadounidense por primera vez en la historia desclasificó filmaciones por parte de las fuerzas aéreas de dichos encuentros. Demasiados eventos en poco tiempo, que a todos rasos guardan algún tipo de relación entre sí, o tal vez no. Esto no pretende ser un posicionamiento ante una verdad desconocida, sino más bien un mero ejercicio racional ante hechos documentados. Ciertas teorías no carentes de lógica establecen una correlación directa entre todo este tipo de eventos, en lo que perfectamente podría formar parte de un guión cinematográfico, pero la realidad siempre supera la ficción. Dicha correlación posiciona a las redes 5G como el posible artífice de contaminación magnética, que pueda derivar en problemas de salud tanto en las personas como en los animales o el entorno directo. El COVID-19 tan solo sería una cortina de humo para disfrazar estos hechos, mientras ya se preparan vacunas que puedan ser implementadas a través de chips o tatuajes cuánticos insertados en los seres humanos, los cuales podrían guardar relación con dicha red y dispositivos, para ejercer algún tipo de control sobre la población global. Dichos chips o dispositivos serían, tal como anuncia el proyecto ID 2020, primordiales para la adquisición de derechos y privilegios, tales como transacciones o un control totalitario del supuesto estado de salud del individuo. En Singapur, por ejemplo, comenzaron a implantar la robótica como medio de control poblacional, a través de prototipos funcionales que miden la distancia de seguridad entre ciudadanos. Las cámaras de medición térmica también fueron una realidad instaurada, y el cierre de fronteras llevó tiempo decretado desde el comienzo de esta supuesta crisis sanitaria. Muchos elementos o circunstancias actuales nos hacen presagiar un futuro distópico, tal como pudieron presagiar tiempo atrás George Orwell o Aldous Huxley en sus novelas 1984 y Un mundo feliz, respectivamente, a través de la instauración de gobiernos totalitarios. De alguna manera y por desgracia, cuestiones como el Gran Hermano o el Ministerio de la Verdad se hicieron realidad. Los denominados como rastreadores, en nombre de la ciencia, tuvieron carta blanca para entrometerse en tu privacidad. Surgieron también los denominados fact-checkers, o verificadores de información, quienes ejercían una férrea censura y desmentían cualquier noticia que fuera en contra de la versión oficial. Pero la pregunta es la siguiente: ¿quién verifica a los verificadores? Pero si vamos más allá, otras líneas argumentales indicaban que el 5G podría formar una red que bloqueara a la humanidad su capacidad de ascensión espiritual y energética, quedando de esta manera a merced de sus controladores, quienes podrían seguir alimentándose del planeta. El despliegue de esta nueva red vendría a ser justificada ante la obsoleta de la anterior, la cual ya venía resultando ineficaz ante un inminente despertar. Algunos establecen todo ello como una encubierta guerra biológica entre potencias también. Teorías hay para todos los gustos. Pero algunas de ellas no solo tienen cierto cariz romántico, sino que ofrecen ciertas respuestas ante un ser humano que realmente no sabe qué es real y qué no lo es. Muchas de estas teorías se caen por su propio peso ante hechos evidentes y demostrables, pero otras no dejan de ser cuanto menos interesantes. Posiblemente no es casualidad que el año 2019 fuera un año convulso y plagado de infinidad de revueltas sociales a nivel global, para tiempo después enfrentarnos a un escenario de control totalitario en el que cualquier atisbo de rebeldía pueda ser considerado un atentado contra la salud general de la población. Al igual que la infinidad de atentados planetarios, tales como los trágicos incendios que asolaron el Amazonas sin explicación aparente, o la emergente batalla de géneros como otra posible distracción más ante los verdaderos problemas que iban germinando. Permitid que pueda volver a mencionar una gran verdad. El mayor truco del diablo es hacer creer a la gente que no existe. Y tal vez los árboles nos impidan ver el bosque. De igual manera, nos enfrentamos a una realidad en la cual cualquier atisbo de cuestionamiento ante las versiones oficiales es automáticamente tachada de imprudencia, etiquetando a sus defensores de tarados o conspiranoicos. Siempre es prudente narrar los acontecimientos con objetividad y sin posicionamientos absolutos. Por ello, términos como supuesto o posible son reiterados en estas líneas. La conspiración es definida como un acuerdo secreto contra algo o alguien, especialmente contra el Estado o el soberano. Se suele mostrar a los conspiradores como un grupo reducido de personas sin escrúpulos que están dispuestos a hacer algo ilegal o moralmente reprobable a cambio de obtener alguna ventaja de poder o material. En un mundo en el cual la alimentación es adulterada hasta el extremo de la toxicidad para reportar mayores beneficios económicos, en el cual el estado ideal de un paciente clínico es ser cronificado y no curado, para igualmente resultar un paciente rentable a ojos de la industria farmacéutica, en el que aquellas alternativas de combustibles no contaminantes son desechadas a favor de otras más rentables, en el que los valores van siendo suplantados por una agresiva campaña de apología individualista a través de industrias de entretenimiento carentes de cualquier escrúpulo moral, en un mundo en el que la industria pornográfica es más poderosa que la industria cinematográfica, en el que sustancias tan nocivas como el alcohol o el tabaco son fomentados indirectamente a través de una desproporcionada recaudación monetaria en base a impuestos, en un mundo en el cual medio planeta camina hacia el sobrepeso, mientras la otra mitad muere de hambre, en el que las diferentes naciones del planeta a lo largo de la historia se han visto involucradas en guerras por el control del poder ante la impotente mirada y sufrimiento de los inocentes. Ante ello, el pensar que un grupo reducido de personas carentes de escrúpulos pudieran estar dispuestas a realizar actos ilegales o moralmente reprobables a cambio de algún tipo de beneficio, no tiene nada que ver con teorías o paranoia alguna, sino con una realidad irrefutable a lo largo de la historia de la humanidad. Desde luego no vamos a afirmar ni tampoco negar nada ante la actual situación, pero hay algo que sí podemos tener claro. Todo es posible. En ocasiones la propia verdad se puede ver disfrazada de ficción. Las actuales compañías de entretenimiento audiovisual digital bombardean al ser humano con infinidad de contenido, series, películas, una cantidad de contenido tal que serían necesarias varias vidas para poder consumirlo en su totalidad. Una oferta encaminada hacia la inteligencia artificial, que pueda asumir al consumidor en un estado de embotamiento lúdico que le haga permanecer ajeno a otras realidades. Mientras a través de dicho entretenimiento en muchas ocasiones se nos presenta la realidad disfrazada de ficción, para que nos resulte absolutamente inverosímil. Para ello nada mejor que remitirnos al célebre Julio Verne, autor de ciencia ficción, que al fin y al cabo tuvo más de ciencia que de ficción. Infinidad de series y películas nos mostraron cuánto se había hecho realidad. Un ejemplo de ello es la película Contagio, del año 2011. Cuyo argumento era un calco exacto a cuanto estábamos contemplando. Ello tan solo como un ejemplo de cómo la industria del entretenimiento es capaz de manipular nuestros procesos cognitivos para, llegado el momento, crear la suficiente disonancia cognitiva. La única realidad patente y objetiva es que vivimos en un mundo en ocasiones tan enfermo como oscuro. Y que la verdad posiblemente supere con creces nuestros más subyacentes temores. La manera más rentable de destruir a cualquier detractor de versiones oficiales es atacarlo y difamarlo. Para desacreditarlo con términos como conspiranoico, cuando, como hemos expuesto, las conspiraciones siempre han formado parte del mundo que habitamos, por encima de una utopía armoniosa. Lo importante en todo ello es pensar por uno mismo. Discernir, cuestionar, analizar, investigar e indagar. Podríamos citar la Biblia tal como se nos dice, cuando Jesús se dirigió a los judíos que habían creído en él. La verdad os hará libres. Y por mucho que esta pueda doler o incomodarnos, siempre será mejor a la mentira. Pero hablemos ahora de la revista The Economist, la cual es propiedad de ciertas élites mundiales, especialmente la familia Rothschild, dinastía europea de origen judío-alemán. Algunos de sus integrantes fundaron bancos e instituciones financieras a finales del siglo XVIII, que acabó convirtiéndose a partir del siglo XIX en uno de los más influyentes linajes de banqueros y financieros del mundo. Es decir, una de las familias más poderosas del planeta. Dicha revista continúa realizando sus publicaciones mensuales, arrojando portadas tan enigmáticas como proféticas, como si de un macabro juego se tratase. Concretamente, la portada de junio de 2020 mostraba a dos adultos, hombre y mujer, sentados en el supuesto sofá de su casa con máscaras de gas junto a un niño sin ella, pero con un casco de guerra sobre su cabeza. Varios cuadros, concretamente 7, decoran la pared, entre los que se puede observar el de un cerdito. Pues bien, pocos días después los noticieros de todo el mundo se van haciendo eco de un nuevo virus procedente de los cerdos, que puede convertirse en potencial pandemia. Dicha portada rezaba la próxima catástrofe y cómo sobrevivir a ella. Tan solo como un ejemplo más de este macabro juego que se traen las élites inyectando miedo, miedo y más miedo. Algunos teorizan con la posibilidad de que los propios Rothschild junto a Bill Gates o George Soros estén detrás de todo ello. Pero como hemos narrado, las teorías son muy diversas. Tal vez meros figurantes más en esta compleja agenda. Pero vayamos con una serie de datos objetivos. La propia Organización Mundial de la Salud se encuentra a día de hoy dirigida por Tedros Adhanom, quien trabajara tiempo atrás para el señor Bill Gates y quien fuera ministro de Relaciones Exteriores de Etiopía entre los años 2012 a 2016. Organización que desde hace años ya viene anunciando diferentes pandemias: gripe aviar, gripe A, virus del ébola, gripe porcina, etc. De hecho, y tiempo antes de que el COVID-19 incursionara, se modificaron las condiciones para la declaración de pandemia, de tal manera que mientras cruce una frontera ya puede ser declarada como tal, independientemente del número de casos. Una Organización Mundial de la Salud que constantemente se contradice en sus propias recomendaciones acerca del supuesto virus, el cual, cabe decir, tan siquiera ha sido evidenciado científicamente. Una Organización Mundial de la Salud que lleva más de 20 años amenazando al mundo e inoculando el miedo a través de supuestas pandemias, para poder vender más y mejor ciertos medicamentos o vacunas, que se ha demostrado tienen unos efectos adversos constatados. Por supuesto, si hablas de este tipo de cuestiones serás considerado un negacionista o un antivacunas, un conspiranoico o sencillamente un inconsciente. La cantidad de descalificativos y etiquetas está a la orden del día, al contrario que verdaderas argumentaciones que puedan suprimir tales etiquetas en busca de la verdad. Una Organización Mundial de la Salud, financiada actualmente, en su mayoría, por capital privado, lo cual le hace perder, posiblemente, cualquier objetividad científica. Ahora, me gustaría dejar ciertas declaraciones del periodista José Antonio Campoy, presidente de la Asociación Mundial para la Investigación del Cáncer, director de la revista Discovery de Salud y profesor de Relaciones Internacionales. Veamos qué puede decirnos José Antonio, del actual director general de la Organización Mundial de la Salud.
presidida por una persona que no está elegida ahí precisamente por su calidad académica, científica, profesional o investigadora. Está ahí un político que está al servicio de Bill Gates porque trabajó para él en su momento y fue quien convenció a los demás países de que la apoyaran en su nombramiento. Y todo el comité que decide sobre este asunto en la OMS está nombrado digitalmente, es decir, a dedo por el propio secretario general de la OMS y por tanto no son personas de fiar. Hay muchos trabajadores y científicos en la OMS que lo denuncian, pero nadie les da eco y por tanto nadie lo puede saber.
Escuchemos también la opinión de José Antonio respecto a la secuenciación del virus.
El virus que dicen los chinos haber secuenciado debe de haberse publicado en un trabajo donde se explica cuál ha sido el aislamiento, cómo se ha purificado, cómo son las micrografías que hacen, es decir, si se han cumplido o no los postulados de Koch. Hay un montón de elementos técnicos, científicos, que son exigibles cuando alguien afirma haber descubierto un virus. Y están registrados y los conocen todos los virólogos del mundo, o sea que no estoy contando nada nuevo. Bueno, pues pedimos acceso a esa documentación, nos pusimos en contacto con representantes de la OMS en España y en otros sitios y todos ellos nos remitieron a un mismo documento. Y nosotros entrábamos en ese documento y ahí no aparece el aislamiento y purificación y secuenciación del virus. Se limitan a decir que tienen la secuencia genética y haga usted un dogma de fe y créaselo. Claro, nosotros decimos, no, miren ustedes tienen la obligación de demostrar que el virus existe. Pues no hubo manera, nos llevaban siempre al mismo enlace. A partir de entonces, ya han pasado ya 5 meses, hay más de 4.000 equipos que dicen que ellos también han encontrado el virus. Pero mienten. Y fíjate lo que digo, mienten. Porque lo que ellos están utilizando son los test y las técnicas PCR, donde lo que hacen es coger los fragmentos, las secuencias que vuelven a ser entre 200 y 400 los que pueda haber de un virus, un virus ARN que tiene unas 30.000 letras genéticas, y se cogen 200 fragmentos para detectar los posibles virus. Entonces, cogen esos 200 fragmentos, esos test con esos 200 fragmentos, cogen un cultivo celular de alguien que dice que ha dado positivo al test y, por tanto, tiene el COVID-19, y a partir de ese cultivo ellos detectan con esos fragmentos y a partir de ahí dicen haber secuenciado el virus. No, no es verdad.
Cabe decir especialmente que muchas de las declaraciones de José Antonio fueron literalmente fulminadas de Internet. La censura ante todo aquel que discrepe de la versión oficial es una realidad. También cabe decir que desde aquí compartimos la información. Jamás impondremos verdad alguna. Compartimos la información para que tú, querido oyente, en última instancia seas quien decida, quien piense por sí mismo y quien saque sus propias conclusiones.
¿No le indigna que todos los días aparezcan con el parte de guerra desde hace 9 meses diciendo hoy ha habido no sé cuántos contagiados y no sé cuántos muertos por...? Mentira, absolutamente mentira. ¿Y mienten cuándo? ¿Algún día? No, todos los días del año desde hace 9 meses. Todos los días del año están mintiendo, porque tú no puedes hablar de contagiados, tú puedes hablar de positivos a un test. De positivos a un test. Antes incluían los de antígenos anticuerpos, ahora son los de PCR, ¿vale? O los de anticuerpos específicos, que ahora dicen que han encontrado otros específicos. Entonces, ahora ya son positivos. Bien, tú puedes decir, hoy ha habido 1.840 positivos, pero no 1.840 casos o 1.840 contagiados, porque es mentira.
También contamos con testimonios como el coronel del Ejército del Aire, Carlos Vara de Rey, que a través del documental de Bit Reset denuncia la situación.
Soy Carlos Martínez Baraderi Novales, coronel del Ejército del Aire en activo. Atravesamos un momento muy oscuro de nuestra historia con una peligrosa deriva hacia la pérdida de libertades, donde se adoctrina a la población con una desinformación permanente dirigida y programada a objetivos concretos. Y tenemos el ejemplo de esta epidemia cuando se ha conseguido inocular un suero experimental a prácticamente toda la población, inclusive los niños que no tenían ningún riesgo, y sabiendo ya los efectos adversos, ya son conocidos. Y todo ello sin haber permitido que haya habido un debate científico y sin haber permitido tampoco el control de calidad de los viales, que por ejemplo las Fuerzas Armadas tenemos la capacidad de llevar a cabo análisis concretos de lotes y poder haber hecho un control de calidad en condiciones. Y más siempre cuando ha habido informes, como el doctor Campra, donde claramente se alertaba de posible toxicidad. Pero en definitiva, lo que es importante es darnos cuenta que estamos perdiendo libertades y la sociedad lo va asumiendo paulatinamente sin reflexionar sobre ello. Estamos llegando a una situación de neurosis colectiva, como definía Matthias Desmet, un psicólogo belga, cuando hablaba de tres condiciones: una población, una sociedad que se le somete a una división, y en el caso español hemos sufrido el confinamiento con una división física, estando confinados en nuestras casas, incluso separados de nuestros familiares, los mayores abandonados, y también una división moral, cuando se han aprobado leyes que directamente han ido dirigidas a dividirnos, a separarnos, a enfrentarnos como sociedad y prácticamente a un pueblo que estaba ya vaciado de valores y que realmente no tenía propósito, hemos perdido ilusiones, y con esas condiciones de división y de falta de propósito es muy fácil dirigir a un pueblo hacia un objetivo que le atemorice, o sea, una manipulación del terror, del miedo, y lograr que se sientan identificados los ciudadanos con ese miedo y con una causa del que provoca el miedo. En este caso, en el ejemplo de la epidemia, lo han identificado con los que no estaban inoculados como causantes de esta pandemia, en el sentido de que han podido dirigir la ira de los ciudadanos hacia ellos. Incluso se han presentado con una solución salvadora mesiánica, diciendo que tenían unas falsas vacunas, que la gente se agarra a ellas como la solución. Y en definitiva, han conseguido que la población se inocule no una vez, sino las veces que hagan falta, y sin parar nunca a pensar si eso es bueno o malo. Realmente, cuando los ciudadanos consiguen que no reflexionen, no piensen por ellos mismos y se fíen del gobierno que les está imponiendo una cierta dictadura, estamos llegando a lo que es la hipnosis colectiva que definía Matthias Desmet. Lo que no hay que olvidar es que la libertad va unida a la verdad y la verdad a la realidad. Y el ser humano no puede desarrollarse plenamente, en plenitud, si no consigue elegir libremente el bien del mal y si no consigue aprender lo que es ser generoso antes que egoísta. Y la libertad va pareja también a la responsabilidad. Los seres humanos tenemos que ser capaces de reconocer la responsabilidad individual. Y hoy en día se pretende desde el Estado poco a poco ir anulando esa responsabilidad individual y crear una colectiva que en el fondo nos engaña. Nos engaña porque nunca debemos de renunciar a esa libertad y a esa responsabilidad. Yo creo que la solución que tenemos por delante es factible, pero es fundamental el compromiso individual de cada uno. Compromiso consigo mismo, analizando la situación y siendo conscientes de que tenemos que ser capaces de buscar la verdad y pensar por nosotros mismos, o sea, no autocensurarnos como pretenden, reconocer lo que es el conformismo. El enemigo, en este caso, de la valentía no es la cobardía, es el conformismo, que es el aceptar un discurso que, aunque sepas que no es justo, lo aceptas porque lo hace la mayoría. Y eso nos va a engañar siempre y nos vamos a engañar a nosotros mismos. Y luego un compromiso muy importante con la sociedad y con nuestra historia. Tenemos una sociedad y una historia importantísimas en España que no debemos de olvidar que han hecho una gran nación y que deberíamos de ser capaces de mantenerla y respetar mucho la fe de nuestros padres, porque es lo que en definitiva hemos heredado y tenemos que traspasar a nuestros nietos. Y es muy importante tomar conciencia de que esta manipulación no permite que una sociedad sea libre, pero los militares hemos hecho un juramento que no es manipulable, con lo cual estoy convencido de que vamos a ser los que vamos a mantener siempre esa búsqueda de la verdad. Y en definitiva, como dicen las ordenanzas, recordar siempre que mandar es servir, no servirse, y que el honor, una vez que se pierde, no se recupera jamás. Lo que veo clarísimo es que no ha sido una vacuna que solucione una pandemia, sino al contrario, se ha creado una pandemia para poder colocar esta vacuna. Es lo que más preocupa. O sea, realmente había una intencionalidad de conseguir inocular a toda la población y para ello hacía falta crear estas condiciones. Una pandemia que la gente creyera que había realmente una solución y que la solución estaba únicamente en esa vacuna que era el objetivo final. Y de hecho vamos a ir a por una vacunación universal en breve si no arreglamos esto. Y respecto a la segunda pregunta, efectivamente la OMS, que es la que está en el fondo detrás de esto con un protagonismo grande, está buscando que los países cedan soberanía, en el sentido de que si ha habido algo que en España nos ha permitido de momento superar esta situación, ha sido la Constitución, que nos ofrece ciertas garantías. Pero cuando cedamos esta soberanía, que es lo que busca la OMS, nos van a obligar de alguna forma a una vacunación universal que esté la cartilla desde los niños ya para todo el mundo y que realmente no podamos ya evitarlo porque la ley ya no nos va a amparar. Con lo cual, efectivamente, el acuerdo que se firmó ayer probablemente vaya en esa dirección y habría que, en mi humilde opinión, romper completamente ese acuerdo, romper con la OMS, porque ha demostrado hasta ahora mucha maldad, hay que decirlo así. Son los que realmente han ocultado que había tratamientos contra el COVID que eran realmente eficaces y muy baratos y no han permitido que se sepan y los que lo han aplicado han conseguido buenos y grandes resultados, como la India con la ivermectina o en Brasil y en Bolivia con el hidroxicloroquina y otros más que hay por ahí. Entonces, a la OMS, con los antecedentes que hay, yo como español me siento obligado a decir que había que romper inmediatamente y no permitir nunca esta firma que están buscando ahora, porque ese pasaporte va dirigido directamente a la identificación digital. O sea, esa firma nos va a llevar directamente a que la gente tenga sí o sí que vacunarse y que no nos proteja la Constitución. Y en definitiva, tener el QR y robotizarnos. Es al final perder la personalización del ser humano y llegar a robotizarnos, que es lo que se busca con este QR. Claro, efectivamente, ese es el espejo al que hay que mirarse. Se trata de que al final sean unos puntos, que tengas un QR y que tengas que identificarte obligatoriamente. Y es lo que he dicho al principio y en toda la exposición, pérdida de libertades, sin que la gente se esté dando cuenta. O sea, paulatinamente vamos recibiendo noticias y restricciones que nos van llevando a un mundo mucho menos libre y la gente no es consciente. Por eso ahora mismo es un momento importantísimo para que se ha conseguido aprender con esta sexta ola de que realmente la vacunación no sirve, es totalmente ineficaz. Es el momento de desvincularse de los agentes que han estado provocando tanta falsedad y tanto engaño, como ha sido la OMS. Para ganar esta batalla es fundamental el compromiso individual, compromiso con uno mismo, reconocer que tenemos que enfrentarnos a la realidad y reflexionar y ser capaces de exponer nuestras ideas libremente y conseguir una masa crítica que se enfrente a esta situación, que no acepte el conformismo. Lo contrario a la valentía no es la cobardía, es el conformismo, es el aceptar un discurso que, como lo hace la mayoría, nosotros mismos lo aceptamos, aunque sea injusto. Pues tenemos que conseguir una masa crítica de personas que se den cuenta de la realidad, que reflexionen y que no tengan miedo en exponer sus ideas. Y de esa manera conseguiremos derrotar a esta falsedad que nos está llevando a tanto dolor y tanta pena. Claro, he sentido cuando he pedido oficialmente que se hagan análisis de los viales porque afecta la salud de los españoles, directamente al poco tiempo han aparecido las verificadoras de noticias diciendo que era todo bulo. Es curioso cuando una verificadora, un trabajo de investigación de 5 folios, dicen que es todo bulo, realmente te hace pensar que es verdad, ¿no? Que hemos llegado justo al efecto contrario. Las verificadoras que están, hay que pensar al servicio de quién, quién paga estas verificadoras, que son precisamente los que intentan inocular a toda la población y son las que te dicen enseguida que todo es bulo, pues tienes que aceptar que eres uno más censurado, pero que estás en el buen camino. En la cuestión de las verificadoras hay 3 aspectos interesantes para reconocer si estamos en la verdad o realmente está bien la censura, y es que la celeridad con la que producen la censura, luego el determinar que es bulo, con una simple palabra, trabajos de investigación, como ocurrió con el doctor Cámpara, trabajos que son muy minuciosos y de responsabilidad con su firma y con su profesionalidad, y directamente dicen que es bulo y con eso ya creen que está anulado. Y la tercera condición es saber quién paga estas verificadoras, y realmente descubrimos que es la misma entidad que realmente está pagando a los que financian las vacunas.
Efectivamente, las vacunas se impusieron como la solución, llegando a coaccionar a la población con ello. En muchos medios de comunicación hubo auténtica carta blanca para atacar a aquellos que no cedieran. Se produjo igualmente una restricción de libertades fundamentales para todos aquellos que igualmente no cedieran, a través del denominado pasaporte verde. Las consecuencias no se hicieron esperar. Y en aquel entonces, la ministra Margarita Robles tuvo que salir en televisión para reconocer públicamente tales efectos.
He ido a transmitir el cariño, la solidaridad con todos los compañeros del cabo fallecido. Ha sido una noticia muy dura, pero al mismo tiempo y yo creo que eso es una conclusión que tenemos que sacar. Es importante que la gente se vacune, que es verdad que es muy duro y que pasan situaciones como estas, pero al mismo tiempo es una situación difícil, pero la vacuna también es un seguro. Y ahora me comentaban la ilusión con la que él había recibido la vacuna, luego lo que ha ocurrido, pero desde el punto de vista médico, hay que seguir vacunándose, hay que animarse y que todo el mundo se vacune. Así que queríamos estar hoy aquí para transmitir nuestro agradecimiento, nuestro cariño y al mismo tiempo para dar ese toque de que al virus lo tenemos que vencer y que la mejor manera de vencerlo, aunque haya momentos duros y dolorosos, es precisamente el vacunarse. Yo hay los informes médicos y los informes médicos que nos han dado, parece que no hay ninguna duda que la consecuencia fue la administración de la vacuna.
Ahí lo tienen. No creo que sea necesario siquiera ningún comentario al respecto. La inmensa mayoría de la población accedió a ser parte de un experimento génico. Nanopartículas secretas, lo cual fue anunciado inclusive en televisión.
Podríamos decir que es a la vez artesana e industrial. La materia prima de la vacuna de Pfizer es una combinación de ciertas nanopartículas secretas y ácido ribonucleico.
Lo cierto, y por duro que resulte, es que no es necesario ser médico o científico para darse cuenta de que inyectarse secreto alguno en el cuerpo tal vez no sea buena idea. Vayamos ahora con las declaraciones del doctor Manuel Jesús Rodríguez, entrevistado por Juan Zaragoza, ingeniero aeroespacial.
Contamos con el doctor Manuel Jesús Rodríguez. Tiene varias especialidades médicas. Estuvo 15 años trabajando como forense de la Administración de Justicia. ¿Qué es lo que os estáis encontrando? ¿Qué es lo que os comentan? ¿Qué os plantean?
Los efectos secundarios generales de estas inoculaciones ya casi los conocemos todos, son los derivados de la formación de trombos a cualquier nivel en el sistema circulatorio. En general son cosas que no estábamos acostumbrados a verlos o que ni siquiera los habíamos visto. En mis 33 años, habiendo trabajado en urgencias de ambulatorio y también en urgencias de hospital y en emergencias de ambulancia, pues yo nunca había visto una muerte súbita. Yo acabo de recibir por correo, que todavía no me ha dado tiempo a verlo, la autopsia de un niño de 13 años que murió en un partido de fútbol de infantiles. Y me pasaron el vídeo de las cámaras de seguridad y realmente fue una muerte instantánea. De pronto se cae y no se levanta ya. Y no hace ningún movimiento de las extremidades. De verdad, eso jamás, jamás lo habíamos visto. Pero ¿sabes lo que es lo curioso? Que ahora mismo estás hablando con una persona que es pro vacunas. Yo, cuando empecé a trabajar de médico, lo primero que hice fue vacunarme de la hepatitis B porque tenía miedo. A continuación, cuando empecé a trabajar de forense, pues me vacuné absolutamente de todo. Entonces, cuando yo, que he defendido la vacunación, me encuentro con algo que ya en el primer milisegundo te das cuenta que no es una vacuna porque no cumple ningún criterio de vacuna, te saltan todas las alarmas y a mí realmente me dio vuelta la cabeza. Digo, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que he estudiado yo que me lo han cambiado en una semana? Me han cambiado todo mi plan de estudios de 8 años, más 24 años estudiando por mi cuenta, me lo han cambiado en una semana. Digo, no puede ser posible. Y yo no, es que ni lo llamo inoculación, yo lo llamo directamente veneno genético. Es algo hecho con tan mala fe en ingeniería genética que han logrado unos resultados de película de ciencia ficción. Y cuando ahora he visto a lo que tienen dentro las personas fallecidas, tanto por los protocolos COVID de la UCI como las personas vacunadas, pero ¿qué es esto que estoy viendo? Es que no sé qué estoy viendo. Me salta el chip. Es increíble lo que ha pasado dentro del ser humano. Esta gente ha querido llegar al nivel de dioses cambiando el género humano. Y lo ha conseguido. Ha cambiado el ADN. El ARN es lo que hace. Mutar el ADN. A partir de aquí, ¿qué puede pasar? Cualquier cosa.
¿Por qué podemos decir que se ha cambiado, que se ha hecho mutar el ADN? ¿En qué nos basamos para esto?
Nos basamos en que el cuerpo reacciona absolutamente de forma distinta ante un montón de factores, tanto exógenos fuera de él como endógenos. Las personas ahora mismo no reaccionan igual a los antibióticos, no reaccionan igual a los corticoides, no están reaccionando igual a su propio metabolismo. Están haciendo alergias a cosas que hasta ahora nadie ha podido diagnosticar. Los alergólogos también se les ha hecho chispas el cerebro. Dicen, estamos viendo alergias que no sabemos a qué son estas alergias, por muchas pruebas que hagamos. Estamos ahora mismo en plena epidemia de sarna. Yo se lo he dicho a todo el mundo. ¿Te has vacunado? ¿Y qué síntomas has tenido? Ninguno. Vale, has tenido mucha suerte. Te ha tocado placer. Pero no, me ha dolido el brazo, he tenido fiebre, he estado 10 días tirado en la cama. Te ha tocado la buena. ¿Sabes dónde se ha ido tu sistema inmunitario? A tomar por culo. No es que el sistema inmunitario haya descendido, es que se han alterado de tal manera los parámetros, los 12, 16, 18 parámetros que medimos en el sistema inmunitario están tan desequilibrados, tan descompensados, que no pueden trabajar. ¿Te imaginas un equipo de fútbol con 7 porteros, 3 defensas y un delantero? Eso no funciona, ¿no? Pues el equipo inmunitario tampoco. O sea, y lo han hecho para que en los análisis de sangre tú veas que esa persona, vaya, pues sí que tiene glóbulos blancos. Y oye, tiene neutrófilos. Y los monitos están en uno. Pero, ay amigo, empieza a juntar y atar cabos. Verás cómo nos salen las cuentas. Han sido muy, muy, muy hijos de puta para hacer lo que han hecho. Porque se necesita muchísima inteligencia para crear lo que han creado, pero mucha maldad, muchísimo.
¿Cómo podemos saber en un análisis de sangre, por ejemplo, si es placebo o no es placebo lo que se ha puesto? ¿Eso en qué se nota?
Las personas que han recibido una, con una ya me vale, una inoculación con el tóxico, tienen los glóbulos rojos un poquitín bajos, un poquitín. Sale la estrella, el asterisco, pero no le damos importancia porque es un poquitín. Y luego el resto de la serie roja, como está equilibrado, está bien, el hematocrito, está todo bien. Pero los glóbulos rojos, la hemoglobina, la carga de hemoglobina, el tamaño del glóbulo, está todo bien. Menos que los glóbulos rojos están un poquitín bajos. Los glóbulos blancos también están un poquitín bajos, pero dentro de la normalidad. Entre 8 y 12 mil, pues a lo mejor están en 7.800. Bueno, sale la estrellita, pero no le das importancia porque es una tontería. Pero cuando analizas los tipos de glóbulos blancos, entonces te das cuenta que hay 4 subtipos que están bajos, 2 subtipos que están anormalmente altos. La vitamina D va a estar bastante baja. Los factores de coagulación, que son entre 4 o 5, todos alterados. Un poco por arriba, muy poco. Un poco por debajo, muy poco. Y luego, la proteína C reactiva inflamatoria, pelín, un pelín alto, pero como si te hubieran pisado un pie, como mucho. Y el dímero D salía a todo el mundo alto. Sabéis que en la Seguridad Social ha prohibido a sus médicos realizar el dímero D.
Ah, esto no lo sabía. Esto para mí es nuevo.
Claro, como salía alto siempre. Entonces, yo, pues no sé, haría una promoción ciudadana para que los colectivos que voy a decir ahora nos demostraran que ciertamente tienen un pasaporte COVID en regla por haberse inoculado. Me refiero a los cargos públicos, me refiero a las fuerzas de seguridad del Estado, también al ejército, me refiero a todos los cargos de empresas privadas que tengan alguna relación con el Estado, con el gobierno, prácticamente todos piden una subvención. Bien, también me refiero a todo el colectivo judicial. Les animo a que hagan un hemograma y lo publiquen, como cuando publicaron sus cuentas o sus declaraciones de Hacienda. Por favor, gente, altos cargos, cargos públicos, presidentes de comunidades autónomas, publicad vuestro hemograma para que nos creamos que no nos lleváis mintiendo 3 putos años.
Duras palabras, pero tan duras como los tiempos que acontecen. Y tan duras como una realidad que mucha gente se niega a mirar. Tan solo la inmensa minoría se atreve a denunciar ciertas cuestiones, mientras la inmensa mayoría prefiere mirar hacia otro lado. También me gustaría dejar constancia de cuantos ciertos políticos llevaron a cabo. Tal es el ejemplo de Emmanuel Macron, presidente de Francia.
Las declaraciones del presidente Emmanuel Macron avivaron el incendio que se ha generado en la Asamblea Nacional. En una entrevista publicada por el diario Le Parisien, el mandatario francés dijo que arremeterá contra las personas que no estén vacunadas contra el COVID-19 en Francia. Las medidas más drásticas, prohibirles la entrada a lugares públicos.
¿Qué les parece? Prohibir el acceso a lugares públicos a todo aquel que no acceda a inyectarse el experimental fármaco. Pero, ¿qué contienen estos viales? Para ello me gustaría dejaros la opinión de varios expertos. Expertos de verdad. No como aquellos expertos que formaron parte del gobierno para después resultar que no existieron. El propio gobierno tuvo que reconocer públicamente que jamás hubo comité de expertos. Al igual que el Tribunal Constitucional declaró ilegales los estados de alarma. ¿Hubo consecuencias? No. ¿Se inundaron las calles de ciudadanos indignados? Tampoco. Pero tal como os decía, pasemos a escuchar ciertas declaraciones en torno a los viales.
Mi nombre es Marcelo Dignani, soy médico de la Universidad de Buenos Aires. Y el objetivo de este video es averiguar, soy curioso, alertar a la población. Las vacunas, ¿tienen grafenos tóxicos? ¿Vamos a la transhumanización por la utilización de ARN y variar nuestra genética? Lo vamos a evaluar. Y para eso tengo aquí material disponible para observar esto.
Acá voy a utilizar mi viejo microscopio que compré cuando solo tenía 12 años, trabajando en la industria textil con mi padre y mi hermano. Estos son todos preparados de histología, también de patología. Estas son partes del microscopio. Bibliografía, estructuras del corazón. Este es un problema que tiene la rama izquierda con una metástasis, que eso es lo que puede romper, por ejemplo, el haz de Gis. Acá sería la conducción fibrosa del nódulo sinoauricular y la aurícula ventricular. Todo lo amarillo sería la conducción eléctrica del corazón, que eso es lo que se vería afectado por los grafenos tóxicos. Veremos si encontramos grafenos, como hizo el doctor Campra en Madrid, que hizo este informe final de detección de grafenos, y hay 60 publicaciones donde dicen que el óxido de grafeno es tóxico para la humanidad. Bueno, acá vemos en el centro de la escena al microscopio. Este microscopio tiene ocular, objetivos, una platina de Charriot con la que se mueve el preparado. Acá tengo uno de músculo cardíaco. el condensador que sube y baja y un diafragma que abre y cierra la luz. Después los comandos, el micrómetro y el macro de aquel lado. Tenemos un frasquito de una inoculación experimental y vamos a poner un par de gotas en un portaobjetos y veremos qué se ve. Bueno, estamos viendo el inóculo de una vacuna experimental, inoculación experimental, con un ocular de 15 y un objetivo de 9. Se ve un entramado de nanotúbulos que flotan libremente. Esto es una vacuna que está aplicando a toda la humanidad. ¿Cómo fluyen los nanotúbulos en el líquido que no se seca de una inoculación experimental fase 3? A ojos vistas, estos componentes tóxicos, muy similares a los nanotubos de grafenos, están en este inóculo. Dios mío, Dios nos guarde, Dios nos guarde.
Tampoco me gustaría olvidar a los ancianos, especialmente al comienzo de esta denominada pandemia. Para ello, y en honor a nuestros mayores, me remitiré al documental denominado Asesinados.
La mayoría de las personas siempre hace la misma pregunta: si no existe el virus, ¿de qué está muriendo la gente? Pues bien, para ello no vamos a ofrecer respuestas, sino preguntas que tanto el gobierno como la oposición, pasando por todos los estamentos, por los colegios de médicos y por los medios masivos de comunicación, se niegan a contestar hasta la fecha. Y para entenderlo debemos comprender, primero, el asesinato deliberado y organizado de más de 24.000 ancianos en residencias geriátricas. Segundo, la destrucción intencional y orquestada de la economía nacional y de los puestos de trabajo. Tercero, los crímenes sistemáticos contra la salud de la población civil y el desmantelamiento premeditado de la sanidad pública. Cuarto, la flagrante violación de los derechos humanos y de la Constitución española. Y quinto, la imposición soterrada, paulatina y viperina del concepto orwelliano de nuevo orden mundial, tan repetido por políticos eugenistas a lo largo de las últimas décadas y rebautizado actualmente bajo el eufemismo de nueva normalidad. ¿Por qué, durante el confinamiento, se dio la orden de negar la entrada a los hospitales de personas mayores, aun cuando había hospitales cerrados y los hospitales abiertos tenían cientos de camas de sobra, pero reservadas para pacientes COVID que nunca llegaron? Mientras miles de ancianos morían por patologías que nada tenían que ver con virus y se negaba su ingreso en hospitales, el gobierno y los medios masivos anunciaron el IFEMA a bombo y platillo, con 5.000 camas vacías. Inaugurado el 22 de marzo y cerrado el 1 de mayo, con solo 17 supuestas muertes registradas. Sin embargo, fueron especialmente llamativas las coreografías y los juegos de bingo dentro del IFEMA. Ignoramos cuántos casos de hospitalización fueron de personas con sintomatología similar al supuesto COVID-19, al cual las autoridades ya han asociado más de 100 síntomas que antes se asociaban a otras dolencias comunes, convirtiéndola en la enfermedad con más síntomas de la historia de la medicina. También se ignora cuántos pedían un ingreso por enfermedades cardíacas, cerebrovasculares, neumonía, influenza o gripe estacional, Alzheimer, avanzado, diabetes o enfermedades producidas por el propio confinamiento. Ante el colapso sanitario que algunos hospitales estaban viviendo durante esas semanas de marzo y principios de abril de 2020, el protocolo fue elegir entre quién vivía y quién moría. ¿Por qué la Consejería de Salud de Cataluña y la Agencia Española de Medicamentos, en coordinación con la OMS, aprobaron y aplicaron exclusivamente en residencias de ancianos unos supuestos tratamientos preventivos contra el COVID, basados en peligrosos retrovirales que dañan el sistema inmune y que además están explícitamente contraindicados para mayores de 65 años, ya que sus mismos fabricantes aseguraron que los efectos en ancianos podían ser devastadores? Estamos hablando de las drogas darunavir y covicistat, aplicadas experimentalmente a mayores en residencias de ancianos, mientras que al personal en contacto con ellos se les aplicó únicamente hidroxicloroquina, la cual es inocua. ¿Por qué no aplicaron esa combinación explosiva de drogas a todo el personal, o mejor aún, a toda la población? La revista de desinformación sanitaria llamada Redacción Médica reconoció en sendos artículos que se trataba literalmente de un ensayo con ancianos en residencias, es decir, experimentación con personas que no pueden defenderse.
En esta pandemia ha habido 7 ensayos clínicos autorizados por la Agencia Española del Medicamento sin garantizar los derechos de los pacientes. 7 ensayos clínicos masivos. Ha habido 110 estudios clínicos observacionales en todos los hospitales de España sin advertir a los pacientes de que estaban siendo objeto de experimentación clínica. Eso es lo que controla la Agencia Española del Medicamento. Crimen puro y duro. Abuso de los pacientes.
Pero eso no es todo. ¿Sabéis quién se ocupó de aplicar este tratamiento documentadamente eutanásico? La falsa ONG Proactiva Open Arms, del terrorista internacional George Soros. Ahí lo dejamos, que no es poco. ¿Por qué se fumigaron residencias de ancianos con ellos dentro, obligándolos a respirar peligrosos biocidas y negándoles siquiera el uso de sistemas de protección? Los ancianos fueron intoxicados dentro de las residencias y hubieron escándalos por ello. La labor del ejército en esta situación de guerra consistió en desarrollar la Operación Balmi, donde se fumigó con productos tóxicos que pudieron provocar asfixia. El producto utilizado fue BDS-2000. Este componente contenía ácido peracético estabilizado como ingrediente activo. La exposición al ácido peracético puede causar irritación en la piel, los ojos y el sistema respiratorio. Y una exposición mayor o a largo plazo puede causar daño permanente en los pulmones. ¡Qué casualidad! ¿Por qué se estableció el protocolo de sedar, habéis oído bien, sedar con morfina, a todos los ancianos con afecciones respiratorias que en un intervalo de apenas 15 minutos no recobraran el aliento por sí mismos? Más aún, cuando todos sabemos perfectamente que las limitaciones respiratorias son la principal y más común afección que sufren las personas mayores debido a su edad. Y cuando además todos sabemos que la sedación con morfina asedia directamente la función respiratoria, dificultando aún más que se recuperen por sí mismos. Es decir, y resumiendo, que todos los ancianos que presentaron episodios de dificultades para respirar, en vez de recibir oxígeno, fueron eutanasiados con morfina. La Sociedad Española de Cuidados Paliativos, SECPAL, elaboró un polémico documento con una serie de orientaciones sobre el control sintomático de ancianos con alguna dolencia, dando por hecho que estaban contagiados por el supuesto COVID-19 y donde, al considerar que están cercanos al fin de la vida, se prescribió la sedación paliativa como respuesta a sus problemas habituales de salud, es decir, directamente eutanasiarlos. A raíz de esto, Ignacio Fernández Cid, presidente de la Federación Empresarial de Dependencia, denunció en Es Radio: no nos mandaban medicación, solo morfina para sedación. Uno de los primeros síntomas que achacaron al supuesto COVID-19 es la disnea, ahogo o dificultad en la respiración, pero esta también es provocada por estados de ansiedad y estrés derivados del propio confinamiento por la fuerza en una habitación durante semanas y meses. En estos casos, recomendaron la morfina como solución. El haloperidol se inyectó debido a las náuseas y vómitos derivados de la misma morfina. El midazolam se administró en casos de taquipnea, aumento de la frecuencia respiratoria por encima de lo normal, la cual también aparece en casos de ansiedad, miedo o llanto, situaciones que se dieron con frecuencia dentro de las habitaciones, tal y como denunciaron muchos trabajadores de geriátricos, en lo referente a ancianos golpeando las puertas de las habitaciones pidiendo salir. Por último, y en casos de secreción respiratoria, se les administró buscapina, la que a su vez provoca disnea como reacción adversa y termina con ello de cerrar el círculo que acabó con la eutanasia de los ancianos a base de más morfina. Existen testimonios de residencias donde el personal, ya fuera por miedo al contagio, estrés o ansiedad, dejó de asistir a su puesto de trabajo. Estas vacantes no se cubrieron y un número indeterminado de ancianos murió por falta de cuidados básicos como abrigo, higiene, alimentación o hidratación, tal y como denunció Isabel Gómez Acebo, quien definió los asilos como súbitos campos de exterminio.
Las noticias sobre las miles de familias afectadas, denunciando las muertes de sus seres queridos, en residencias, no tardaron en salir. Se creó una plataforma denominada Marea de Residencias, para coordinar todas las denuncias por estas muertes, sin esclarecer. ¿De quién son las responsabilidades de esta masacre de ancianos? A día 3 de junio del 2020, el 71% de los fallecidos por supuesto coronavirus en España murieron en residencias y otros centros de dependientes.
Se hace triaje de guerra. Verde, recuperar, está leve. Amarillo, es recuperable. Rojo, es crítico, hay que actuar. Negro, es no recuperable y se deseda. Y gris son los pacientes que ni me molesto en triarlos porque tienen más de una edad. Y si me da tiempo, ya lo triaré cuando haya terminado con los otros 200. Y si no, se morirá sin que le haya visto nadie, salvo que empieza a tener síntomas y se le pone sedación. No se está dando tratamiento a los ancianos de residencias.
Ya no se
está negando el tratamiento a los ancianos de residencias.
¿Por qué se prohibió a los familiares de residencias de todo el territorio nacional sacar a sus mayores de las residencias para salvarles la vida? No podían haberlo dejado salir y por lo menos dejar a las familias en cuarentena, por si se contagiaron del supuesto virus.
Esto no va a ser así, esto no va a ser así. Esto no va a ser así.
¿Lleváis con mascarilla?
Para sacar la fibra, estamos matando a todos.
Pero al aire no, pero es que al aire, ¿cómo le vas a sacar con mascarilla? Que mi madre no va a coger nada, de verdad, lo digo, que nunca ha cogido una gripe mi madre, por favor. No le pongáis la mascarilla cuando salga al aire.
Se dio orden, aunque lo nieguen desde el gobierno, porque hemos hablado con muchos médicos, y lo digo con toda la franqueza, que se dio la orden de priorizar y a los viejos, pues les dejas morir. Y para que no sufran, les metes morfina. Y esto me lo confiesan a mí, y lo saben todos los médicos de España, no estamos contando nada del otro mundo.
Todavía no sabemos por qué en España han muerto 30.000 ancianos. Todavía no sabemos por qué se les dejó abandonados en sus casas, o abandonados en las residencias. ¿Por qué se dictaron órdenes de no trasladar a los ancianos enfermos a los hospitales? ¿Por qué se dictaron órdenes de no utilizar medios terapéuticos con los ancianos? ¿Por qué se dictaron órdenes de sedarlos si en 15 minutos no recuperaban la respiración? De todo eso, ni una comunidad autónoma, ni del PP, ni del PSOE, ni de ningún partido, han explicado nada.
Por cierto, un dato importantísimo que cada día que pasa los medios masivos de comunicación se olvidan de publicar. La Universidad Juárez del estado de Durango, en México, realizó un estudio científico a través del doctor Antonio Palazón Bru, un bioestadista e investigador clínico del Departamento de Medicina Clínica de la Universidad Miguel Hernández en el municipio de Alicante, España. El estudio fue publicado el 1 de octubre del 2020 y tras realizar un seguimiento de 500.000 de pacientes a lo largo de 39 ciudades, determinó que hay una relación entre las muertes por supuesto COVID-19 y la vacunación de la influenza. Curiosamente, dicha mortalidad se dispara en personas mayores de 65 años. Exactamente la misma conclusión a la que llegó el equipo que aquí en España realizó el ya conocido como Informe Barbastro, liderado por Juan Gastón, responsable de farmacia del Hospital de Barbastro en la provincia de Huesca. Un informe que encontró la misma relación entre la vacuna de la gripe y la altísima mortalidad en personas mayores de 65 años.
Tan solo un pequeño fragmento de un demoledor documental. En honor a nuestros mayores y en busca de la verdad. Que cada cual saque sus propias conclusiones. Y ante todo, que cada cual piense por sí mismo. El miedo, en muchas ocasiones, nos vuelve irracionales. Nos vuelve sumisos. Nos vuelve obedientes. Nos hace olvidar que somos seres humanos soberanos. El miedo convierte a las masas en rebaños atemorizados, incapaces de pensar, incapaces de actuar, incapaces de discernir el propio bien del mal. El miedo y la propaganda, utilizados como armas, porque una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. Estas últimas palabras de Paul Joseph Goebbels, ministro para la Ilustración Pública y Propaganda del Tercer Reich entre 1933 y 1945. Dicen que un pueblo que olvida su propia historia está condenado a repetirla, lo cual aplica a todos los pueblos sin excepción. Y dicen que el mayor truco del diablo fue hacer creer al mundo que no existía. Con ello nos despedimos, querido oyente, en esta primera emisión. Lo haremos acompañados de las declaraciones del doctor Silvano Baztán Guindo.
Hola, mi nombre es Silvano Baztán Guindo y estoy licenciado y doctorado en medicina por la Universidad de Navarra, España. Con este comunicado me quiero unir a la declaración de crisis médica internacional por enfermedades y muertes correlacionadas con las vacunas COVID-19. Estamos viendo cómo las cifras de sobremortalidad escalan puestos día a día, mes a mes. Estamos comprobando que los países en los que más se ha inoculado con estos productos de experimentación génica están en la cima de países con más mortalidad por todas las causas. Estamos siendo testigos de que las autoridades sanitarias y colegios de médicos se están negando a tan siquiera contemplar la posibilidad de que las inoculaciones tengan algo que ver con esta epidemia de muertes. Me siento defraudado con la mayor parte de colegas de mi profesión que ni siquiera miran, valoran, se preguntan sobre las posibles causas por la que la población esté muriendo mucho más velozmente de lo que es habitual. Y que cuando se plantean las diversas posibilidades, prefieren enfocar y achacar esas muertes a las olas de calor y a causas desconocidas que cruzar datos sobre las campañas de vacunación y las muertes que les siguen a los pocos meses. Ya está bien. Sin ninguna autocrítica, siguen estimulando y aconsejando ciegamente a la población una inoculación más, esta vez basada en unas pruebas mínimas con ratones. Con su actitud están rayando el delito y la historia no les perdonará su silencio y colaboración. Desde aquí me uno a los colectivos de médicos de diversas partes del mundo que han decidido hoy al unísono alzar su voz para denunciar esta atrocidad.
Querido oyente, gracias. Gracias por escuchar. Gracias si te ha servido. Gracias si podemos compartirlo, al igual que si podemos compartir un camino digno, en busca de la verdad y en busca de la justicia. Un camino en el cual el ser humano pueda caminar libre, especialmente libre de influencias externas malintencionadas, sin olvidar que la soberanía reside dentro de cada uno de nosotros. Estás escuchando El Iniciado. ¿Mi nombre? No importa. Tan solo el mensaje. Porque todos somos uno. Y esto es solo el comienzo.
Estás escuchando El Iniciado.